to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues vamos a ir saludando poco a poco allá a nuestros invitados e invitada también con nosotros aquí en este Egunon Bizkaia, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Y a los oyentes a través del 688-88-77-88 les esperamos con sus comentarios y nosotros lo que vamos a ir haciendo pues es ir... Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando Allende?
Pues ahora bien, venía dormido, pero el metro aquí, con el fresco que hace,
te has despertado,
uno
¿no?
se despierta.
Me alegro mucho. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal?
Muy bien. Y María Silvestre, María, ¿cómo estás? Egunon.
Muy bien, Egunon.
Bueno, pues tenemos último día de campaña, último día de campaña. Y, hombre, yo no sé si ha sido por casualidad, creo que no, estas cosas son intencionadas. Pero, mira, os voy a empezar hablando yo de los cierres de campaña que van a tener lugar en el día de hoy. Curiosamente, Partido Popular y Vox cierran la campaña electoral, además con los líderes nacionales, por cierto, Feijóo y Abascal, en Gasteiz.
Qué raro.
El resto de los partidos lo hacen en Bilbao, que por cierto también vendrá Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Pero bueno, o Jone Belarra, etcétera. Bueno, aquí vamos.
¿Y a Guipúzcoa no va nadie?
A Guipúzcoa no hay nadie, no cierra nadie la campaña en Guipúzcoa.
¿No van a protestar?
Ah, no tengo ni idea, no sé si van a protestar. Bueno, pero bueno, oye, no sé, oye, igual es una tontería por mi parte que he visto esto y digo, ¿cómo? Mira qué curiosidad, ¿no? Qué curioso es cómo se van moviendo las piezas aquí, poco a poco. ¿Dónde se quiere mover el electorado? ¿Dónde quiere mover el personal electorado? ¿Os parece sintomático? ¿Os parece sintomático o
no,
una estupidez por mi parte? Vamos, que me fijo
no,
en esas cosas.
Se ha visto, yo creo que se ha visto en campaña, ¿no? Es decir, ha habido muchos más actos de campaña en Álava, en Vitoria y en pueblos de Álava por parte de los... la mayoría de los partidos que saben que es ahí donde se disputa un poco el desempate, ¿no? Que prevén los sondeos. Los sondeos dicen que el PNV pues puede ganar en Vizcaya, que EH Bildu puede hacerlo en Guipúzcoa, y hay un empate en Álava, como se vio también en las municipales, ¿no? En la ciudad de Vitoria, en la composición del ayuntamiento de Vitoria, y además todos sabemos, ¿no? Cómo el conseguir un escaño en Álava es más barato, ¿no? Necesitas menos votos para conseguir ese escaño. Entonces, quien consiga ganar en Álava y consiga esos disputadísimos escaños, pues bueno, puede ganar las elecciones.
Sí, sí. Juan Mari.
Desde luego, yo creo que en política y en concreto en una campaña electoral, es decir, ningún gesto de este calado es baladí, ¿no? Todo tiene su propia intención. Yo creo que sí, yo comparto el tema de María, pero por razones obvias en el tema de Guipúzcoa, yo creo que la pelea está resuelta desde hace mucho tiempo, es decir, en favor de EH Bildu, con lo cual no hay posibilidad de ir a rascar en los últimos votos de indecisos, y la cuestión yo creo que para el tema, para los grandes partidos, sí que está en Vizcaya, donde hay todo tipo de posibilidades, ¿no? Desde alimentar el voto por parte de Bildu, forzar un poco el tema de los indecisos por parte del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que hacerlo en Vizcaya, claro que tiene su significado propio. Y luego en el tema de Vitoria, porque efectivamente es un poco ha sido la plaza donde la derecha se está disputando, pues bueno, en el caso sobre todo de Vox, entrar o no entrar en el Parlamento Vasco. Es decir, en estos momentos de cierta zozobra en Madrid en cuanto a la organización interna de Vox, que se pierda el escaño del País Vasco después de venir del sopapo electoral de Galicia, pues yo creo que alimentaría la crisis interna que Abascal trata siempre de cerrar en falso. Pero de todas maneras, Coldo, para mí, por ejemplo, sí me parece más significativo incluso que la noche electoral, la celebración o el análisis electoral y la ubicación para esos momentos de Bildu lo haga por primera vez en Bilbao. Yo creo que esto sí que tiene un significado propio.
Sí, sí, no, aparte que sí, hay algunas de las novedades que se van a dar en esta campaña, sí que llaman un poco la atención, sí.
Una vez no lo hizo, serían las generales, ¿no lo hizo en el pabellón de la casilla?
Pero, uff, estás hablando de la época
mucho,
remota,
hace mucho,
¿eh?
Hace mucho.
Sí, yo creo que sí. Porque la mayoría de las ocasiones en lo que a Euskadi respecta lo ha cerrado en Gipuzkoa siempre.
Sí, sí, sí.
A Bildu se le asocia electoralmente a Gipuzkoa.
Sí, por eso, o sea, que prácticamente se cierra siempre en Gipuzkoa, pero bueno, puede haber algún caso que no lo recuerdo, pero sí que es verdad que ha habido una modificación, pero lo mismo que los cierres de campaña, Bildu no cerraba campaña nunca en Bilbao, ¿eh?
Claro.
Bildu cerraba siempre la campaña, la cerraba en Gipuzkoa, en Donosti, vamos.
Yo creo que la apuesta de Bildu por el tema de Vizcaya, es decir, yo creo que es una línea ascendente, ¿no? Es decir, yo siempre he comentado en plan de broma, pero con algunos amigos, que cuando yo leí una página entera de publicidad en el diario El Correo por parte de Iker Casanova en las elecciones locales y regionales, entendí que ya la apuesta ya no era una broma, es decir, ya que iba en serio, tú ya ibas buscando un voto muy 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 concreto. Y entonces el hacerlo en Vizcaya, tanto el cierre de campaña que estamos hablando como la noche electoral, yo creo que aquí, como dice el otro, sí que hay un plan.
Pues sí, 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 ahí desde luego. Bueno, y ahora os voy a pedir ya la impresión que tenéis de la campaña electoral, de cómo habéis estado viendo a cada uno de los candidatos y candidatas en todos estos días, ¿no? De cómo ha ido la campaña desarrollándose. Es verdad que en Vizcaya, por ejemplo, la percepción que me ha tenido de la campaña, pues se ha circunscrito a esta última semana, ¿no? Porque el resto era ir con Verdi en la gabarra y levantando la bufanda, y era muy complicado prestar atención, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco ya la campaña se ha establecido entre nosotros, o al menos le hemos dedicado más tiempo, ¿no?, a la campaña, y también ha favorecido mucho la comparecencia en los debates, que por cierto son demasiado reiterativos, porque uno observa ya y dice, después de que un día se han hecho el guiño, ya el tercero ya no sabes qué se van a decir, pero bueno.
No, yo es que he seguido muy poco, ¿eh?
Tangencialmente.
He seguido tangencialmente, sí, porque primero, ese tipo de debates con siete, tiene usted 3 minutos para decir no sé qué, o sea, son debates que no me gustan. No me parece que a mí personalmente no me aportan, y creo que a otra gente tampoco le aportarán mucho, ¿no? Porque al final parece que es un soltar una serie de frases, de eslóganes y cosas de esas, pero que no se debate. O sea, si la discusión y la mesa fuese discutiendo problemas concretos, ¿no? Tienen 3 minutos para decir qué piensan de los servicios públicos, hombre, pues ¿qué se va a decir? Una frase de esas, ¿no? Y luego, ya con el debate, yo no sé si es una neura mía, pero claro, poner el debate de la televisión pública a esas horas de
la noche. A las 10:15 de la noche. Es una hora muy buena de conciliación.
A mí me parece que es una hora que no. Vamos a ver, si es una televisión pública, ya, cuando hay un partido lo ponen a las 9 de la noche y cortan el telediario. Diablos. Entonces, una cosa que es cada 4 años no se le puede dedicar un poquito más de tiempo para que las cosas discurran con más calma y con más profundidad y se expliquen las cosas que se quieren hacer, ¿no? No, y luego otra cosa también, que a mí las campañas no me gustan mucho. Yo me fijo más en lo que han hecho los 4 años anteriores, ¿no? Porque prometer y prometo, eso.
Bueno, eso le fue a Suárez le iba muy bien, aquí le puedo prometer y prometo.
Bueno, sí, vale bien, pero vamos, pero no me convence, no sé.
María.
No, yo sí he seguido la campaña, además con interés, y he visto 2 debates, vi el de Radio Televisión Española y el de la ETV2. Comparto en que el tema de la hora, sí creo que deberían emitirse más temprano, porque es que no te puedes, por ejemplo, al debate posterior que habían organizado las televisiones, yo, claro, no te puedes quedar porque ya te dan la 1 de la madrugada. Creo que sí, como decía Escoldo, es decir, la primera parte de la campaña estaba dormida, sobre todo en Vizcaya, pero yo creo que tiene un efecto, ¿no?, de segundo plano completamente, no solo en Vizcaya, por el tema del Athletic, sino también por las vacaciones de Semana Santa, la semana de Pascua, ¿no? Yo creo que tenía muy poca incidencia. Sabíamos, ¿no?, que se iba a activar en la segunda semana. Lo que yo no preveía es que la activación de la campaña iba a venir de la mano de los 2 hechos así más significativos, ¿no? La agresión que sufrió el candidato del PNV, Imanol Pradales, saliendo del mitin de Baracaldo, que aunque no tenía intencionalidad política, no deja de ser una agresión y tuvo un impacto. Además, coincidió con el día del debate de TV2, que tuvo muy buena audiencia, con lo cual yo creo que sí despertó cierto interés. Y luego las declaraciones de Pello Echesandiano de H. Bildu en la SER, pues bueno, que han tenido contradeclaraciones y contradeclaraciones y que han supuesto también, ¿no?, la participación de los otros candidatos y candidatas para un poco cuestionar o enmendarle la plana o criticar el que H. Bildu no sepa o a día de hoy o no tenga a día de hoy una respuesta mucho más cercana a la opinión generalizada de la ciudadanía y a lo que ha ocurrido en este país en este pasado reciente, ¿no? Con respecto al debate, yo creo que tenía un valor añadido en esta ocasión porque casi todos los partidos presentaban candidatos y candidatas que no conocíamos, ¿no? Es decir, que se han ido conociendo a lo largo de la campaña. Es decir, la campaña ha tenido incidencia en el grado de conocimiento de los candidatos, porque eran nuevos el del PNV, el de H. Bildu, la candidata de Sumar, N. Condueza era nuevo candidato al Lehendakari, aunque ya lleva un recorrido, y no les habíamos visto interactuar, ¿no?, en un debate. A mí en ese sentido sí me generaba curiosidad ver cómo actuaban pues bueno, los nuevos candidatos y candidatas y cómo se relacionaban entre sí y cómo se disputaban el voto. Eso me ha resultado interesante.
Juan Mari, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo has visto?
Sí, desde el punto de vista de, pues sí, por seguir el argumentario del tema de los candidatos, el análisis de los candidatos, yo creo que iniciamos las elecciones precisamente con la gran novedad de los nuevos candidatos, ¿no? Del desconocimiento, yo creo que bastante mayoritario de los candidatos, sobre todo de los principales partidos o de aquellos dos que tienen o que todos presumimos que tienen más opciones de gobernar, ¿no? Como Manuel Pradales y Pello Ochandiano. Y a partir de ahí, yo creo que bueno, se ha ido la evolución, pero permíteme un inciso. Para mí, el auténtico descubrimiento de esta campaña ha sido Joseba Díaz Intxausti y el de Vitoria, el candidato de Vitoria. Creo que es uno de los nuevos valores que han surgido en esta campaña. No sé por qué he coincidido en el seguimiento informativo de algunas grupos por las redes, en algunos comentarios, algunas intervenciones, y creo que es una de las apuestas. Y recordemos que el cabeza de lista que había propuesto la dirección del partido en Álava era la consejera Melgosa. Y sin embargo, las bases del PNV apostaron por este hombre que es el portavoz parlamentario de las Juntas Generales, ¿no? Bueno, dicho eso, en cuanto andan los candidatos y por tenerlo en cuenta para un futuro que yo creo que no va a ser muy lejano en cuanto a lo de este hombre, yo, indudablemente, es imposible no recurrir al tema de la polémica de Ochandiano en relación a ETA. Yo no es, hacía tiempo que no escuchaba en un medio informativo la escena de la entrevista en Telebilbao entre Joseba Solozabal a Pello Ochandiano. Yo no la vi, la he seguido por las redes, pero yo no recuerdo un sopapo mayor en una entrevista por parte de un presentador, un periodista, un tertuliano a un político desnudándole la crudeza de su error en el tema de su no valoración, su no comprensión hacia las víctimas, o en este caso, el no reconocer a ETA como una banda terrorista. O sea, a mí me pareció, creo que es muy difícil de encontrar, yo al menos soy incapaz de encontrar dos minutos donde realmente se desnuda tan crudamente a un candidato por haber cometido uno de los errores, aunque yo no sé si es un error, yo creo que no es un error, yo creo que responde realmente a las dudas existenciales que tiene Pello Ochandiano con respecto a lo que supuso ETA y a lo que era ETA, y que realmente para mí sí que ha marcado un poco la recta final de la campaña, o incluso ha ocultado buena parte de los debates que sobre vivienda, sobre sanidad, se han venido haciendo, yo creo que positivamente a lo largo de la campaña, y que creo que le ha puesto en una coyuntura muy difícil. A mí se me hace bastante complicado ver la imagen de un futuro Lehendakari que tiene este pobre valor ético. E incluso, bueno, yo en algún comentario que creo que Pello Ochandiano le ha complicado un poco la vida, por lo menos en los próximos meses, a Pedro Sánchez en el tema del apoyo de Bildu, aunque ya entiendo que a Pedro Sánchez ese tema le traía al pairo.
Sí, Fernando. No, de acuerdo con lo que se está diciendo, no tengo nada que añadir. Sí, sí.
Bueno, la verdad es que, hombre, la campaña sí que es cierto. Antes María decía lo de los nuevos candidatos y candidatas, ¿no? Bueno, quitando a Amaia Martínez y quitando, en este caso, a Miren Gorrotxategi del Carrequín Podemos, todos los demás se presentaban en esta LIDE. Estas LIDES como candidatos a la Lehendakari se presentaban por primera vez. Por ejemplo, yo creo que en las puestas en escena, pues hemos visto a un Eneko Andueza muy agresivo, por ejemplo. O al menos yo me ha parecido que incluso en exceso en algunos momentos.
Sí.
Creo que Imanol Pradales ha ido cogiendo cuerpo y es más, fíjate lo que son, a ver, son tonterías y alguno dirá qué estupidez. No, como decía antes Juan Mari, esto aquí nadie da puntada sin hilo, ¿no? En los últimos debates y en las últimas imágenes y en los últimos dos días estamos viendo justamente distinguirse físicamente a Imanol Pradales del resto. Se ha colocado el traje y la corbata.
Sí, para los debates.
No, pero se ha colocado el traje y la corbata.
No.
Sí.
Y eso no es porque, hombre, mañana ha visto el armario y dice, bueno, voy a ponerme este look. Porque los looks anteriores eran de terno, ¿eh? Sí. Eran como todos los demás. Es más, algunos, por ejemplo, se lo han quitado, como es el caso de Andrés, que siempre llevaba la corbata y en esta campaña no lo lleva. Por ejemplo, es una cosa curiosa, son detalles, pero a mí me parece son detalles, ¿no? Y en el caso de Pello Chandiano, bueno, pues yo no sé si ha hablado de las gafas, no, me parece, no sé si tiene relevancia o no tiene relevancia, ¿no? Sí que es cierto que ha tenido él un traspiés con lo que estaba comentando Juan Mari, y ese traspiés, pues yo creo que le ha dejado bastante tocado a él, le ha dejado muy tocado, incluso, claro, yo, por ejemplo, en un debate que se remitiera a que vayas a pello.eus a sacar el programa, pues hombre, no creo yo que... Eso pasó en el debate de TV, María, ¿no?
Sí.
Que eso pasó en el debate de TV. Y luego sí que me ha sorprendido, por ejemplo, y me ha sorprendido por lo novedoso, Alba García, que hace dos meses no estaba en política y que de repente, claro, hay que llenar la mochila para irte a un debate, ¿eh? Hay que estudiar mucho.
Yo creo que lo ha hecho muy bien.
¿Cómo?
O sea, a ver, si
yo te digo, alguien que viene, que de repente aparece, aterriza en la política, porque no había aterrizado en la política, y te metes en un fregado de estos, y digo, bueno, pues oye, ha salvado bastante bien el papel, ¿no?
Yo asistí a su desayuno informativo y de verdad que no comparto lo que estáis diciendo.
Yo digo la experiencia que he tenido.
De los debates.
De los debates y lo que he visto, lo que he tenido la oportunidad en las entrevistas, nada más, ¿no?
Me pareció algo realmente... esto que tienes un poco de pena, ¿no? Dices, ahora, claro, era antes de iniciar la campaña, poco antes de iniciar la campaña.
Claro, es que yo creo que ha ganado mucho. Claro, yo también de las primeras entrevistas, la primera entrevista que le hice cuando la nombraron a la última, pues ha habido una diferencia bastante sustancial. Por eso digo, he puesto la referencia en el temporal, ¿no? En esto, ¿no? La referencia temporal.
No, yo creo que,
el crecimiento ha sido muy grande, para mí me ha parecido muy grande.
Yo creo que las tres candidatas mujeres, lo que pasa que, claro, no tienen... No son... Yo creo que ha habido también la valoración que hacemos, ¿no?, de las campañas y de las elecciones. Está todo, vamos a decir, muy masculinizado, porque es verdad que quienes tienen opciones reales, ¿no?, a conformar un gobierno son los candidatos, ¿eh?, hombres del PNV de H. Bildu, ¿no?, y con la posibilidad de que entre el candidato del Partido Socialista, otro varón, a conformar dichas alianzas, ¿no? Entonces queda como que no se habla o se invisibiliza bastante la participación de las otras tres mujeres. A una la voy a invisibilizar directamente yo, que es la de Vox, porque aplico, no me gusta darles publicidad ni tratarles de la misma manera que al resto, pero creo que además en los debates también se ha hecho eso, ¿no? Es decir, se ha ninguneado mucho a la candidata de Vox, me parece bien, o sea, no se ha entrado a debatir con ella y con sus falsedades y populismos, pero tanto Alba García como Miren Gorrotxategi, yo creo que en el debate de TV2 estuvieron muy bien. Es decir, a mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando Gorrotxategi le enmendó la plana a De Andrés con el tema de la RGI, aportando datos, ¿no? Y cuando le preguntó, ¿sabe usted lo que se cobra con la RGI? Y De Andrés se quedó mudo, diciendo que sí con la cabeza, pero sin aportar ningún dato, ¿no? Y creo que Alba García, lo que decía Coldo, al final es una chica joven que hace nada, pues no la conocía a nadie y que de repente ha tenido que, ¿no?, mostrarse en esos debates de... Y yo creo que lo ha hecho, que en poco tiempo ha aprendido, bueno, ha gestionado bien lo que sabe y ha dado una buena imagen, ¿no?, de sumar.
Bueno, de todas formas, sí. Yo creo que es verdad que últimamente todos los partidos están jugando mucho con el problema de la imagen, ¿eh? Tú decías que si lo de las gafas, que es importante o no es importante, pero hay otro, la corbata de Pradales, pero yo creo que hay otros elementos y otros signos de cómo han organizado las presencias en los barrios, cómo han hecho las presencias en los pueblos, incluso cómo se han vestido físicamente muchos y sobre todo muchas de las candidatas que se presentaban, ¿no? Aquí ha habido en los últimos años un cambio sustancial. Aquí ha habido un cambio sustancial. Y esto es juego de los asesores de imagen que han jugado en cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, de aquellos mítines, por poner ejemplo, de HB, en que aparecía el candidato y detrás un montón de gente, todos apoyándole, a que ahora hagan al revés, que el candidato normalmente está solo.
Bueno,
y
la gente... han mezclado.
Bueno, sí, pero han dominado la nueva forma. Y cosas de estas... la manera de vestir, las formas de hablar. Yo creo que están jugando mucho con la imagen, ¿eh?
Bueno, es...
No, pero la comunicación política ha cambiado mucho también. Ya no es tan importante que tengas la capacidad de reunir a mucha gente en un mitin o en un acto electoral, sino que tengas la capacidad de que esa imagen aparezca, ¿no?, en los telediarios en hora punta, en las emisoras en hora punta, es decir, que tu imagen aparezca en los medios de comunicación, que tengas un impacto en redes sociales, es decir, ha cambiado muchísimo. Es decir, hay poca cartelería, por ejemplo, también por las ciudades. Yo creo que las principales carteles es el que tiene el tranvía recorriendo, por lo menos en Bilbao, la ciudad, ¿no? Yo que lo uso mucho, a veces viajo con Pradales, a veces viajo con De Andrés, es decir, que la imagen y la forma de comunicar en campaña ha cambiado muchísimo y se dirige prácticamente a lo visual, ¿no? A lo visual en televisión, a lo visual en las redes sociales. Más allá de los... Yo creo que los asesores se adaptan, ¿no?, a esas nuevas formas de comunicación.
Lo que dices de cartelería, por ejemplo, yo me fijo en Portugalete, todos los espacios esos que tienen reservados los partidos para poner carteles y tal, están prácticamente vacíos.
Sí, vacíos, sí, hay muy poca cartelería.
Y bastante menos coches dando mensajes que no entiendes nada, que van pasando por la calle y van dando mensajes que no se entienden. Pero bueno, tampoco aparecen muchos.
No, son carteleras móviles, ¿eh? Son carteles móviles. Sí, Juan Mari.
Puede seguir yo decía que puede seguir la campaña por las redes. Yo, por ejemplo, igual físicamente no puedes estar unos días en el País Vasco y a lo mejor igual pierdes un debate o lo que fuera, pero tú realmente puedes seguir perfectamente los pronunciamientos y los argumentos y los incidentes por las redes. Es decir, yo tienes, como digo yo, la campaña al minuto la tienes en la mano, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido, no sé si habría que ver también en qué pirámide de edad vale ese tema, ¿no? Es decir, el tema de las redes, igual, es decir, igual no me imagino a partir de los 75 años pues siguiendo, o sí, quizás estás en casa aburrido y te pones a conectar a lo que dicen los partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de las redes cambia absolutamente, y en el tema del atuendo, yo siempre lo he situado a partir de la llegada de Podemos, es decir, a partir de la llegada de Pablo Iglesias, si os acordáis, el tema de reducir las corbatas en el Congreso, en las instituciones, en los actos públicos, en las tertulias, valdría haber una biblioteca para ver a algunos tertulianos, y me pongo yo el primero, para decir que usted en un momento determinado llevaba corbata, y a partir de cuando empieza un poco la nueva moda de que hay que ser un poco más casual, y que desde luego fuera el tema este, que la corbata es sinónimo de casi persona de derechas o de persona un poco de la transición, usted quítese la corbata. Eso ha ocurrido, eso ha venido ocurriendo. Pero a mí fundamentalmente el tema de las redes, que te lleva a una nueva, a comunicación política distinta, creo que está influyendo notablemente.
Sí, mira, yo...
Sí, pero yo por eso, yo insisto, que a mí me parece muy importante en las campañas, es verdad, escuchar las propuestas, pero sobre todo que sea un tiempo en que de una u otra manera también se pueda hacer un análisis de qué es lo que han hecho, qué es lo que han llevado adelante, qué cosas han favorecido, qué obstáculos han puesto al funcionamiento de las cosas. Me parece importante, o sea, mirar también con el retrovisor a ver lo que ha pasado, porque si no, aquí puede haber, no sé,
Bueno, de todas formas,
mucha fantasía.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay muchos comentarios aquí de los oyentes, ¿no? Hay de todo. Dice lo que le ha pasado a Chandiano con la pregunta sobre ETA, les pasa a los de derechas con la pregunta de si Franco fue dictador, asesino. Hacen los mismos dribblings dialécticos y yo no veo tanto espanto para nadie, dice un oyente. Otros dicen que en el debate el único que le vio con carisma fue a Pradales, por ejemplo. Otros dicen que hablamos mucho de Bildu, pero que no veo el mismo entusiasmo por la no condena al grueso alzamiento por parte de los partidos de ámbito nacional. Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Aquí nadie ha hecho ninguna loa a eso. Dice otro que le gustó a Alba García manejando los tiempos y con seriedad. Bueno, otros que hacen referencia a, bueno, ¿sabéis lo que cobra de media un jubilado de la RGI? No entiendo la pregunta. Se refiere a los que están en la renta de garantía de ingresos y que cobran pensiones de jubilación de 400 y pico euros o 600 euros y que se las tienen que complementar.
Hay complementos a las pensiones también, sobre todo de las mujeres viudas.
Sí. No, sobre todo de viudas, estoy pensando en las viudas, ¿no? Por eso he dicho esas cifras yo, porque estoy hablando de viudas.
También hay complemento para trabajo precario, pero claro, depende del salario previo que tengas.
Sí, claro, es que depende. Pero bueno, un tercio son pensionistas y un tercio estamos hablando de que son gente que tiene trabajo, los que están dentro de la renta de garantía de ingresos, ¿no?
Y ya estás hablando de eso y ya estás haciendo efecto llamada. Ya estás diciendo que la gente venga aquí a vivir del cuento. Es un poco ironía porque argumento que
es romper el mito, ¿no? Mito de que quien cobra la RGI son migrantes y demás, pues es falso.
Que no. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
El atasco, la estación, las obras, la oficina... Que alguien coja ese teléfono. ¡Stop! Necesito un vaque. ¿Conoces la sensación? La nueva sensación vaque. Cápsulas aluminium. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice vaque.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, esperamos que siga la racha durante todo este 2024. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, teléfono 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Aupa Athletic, aurten bai.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que hay una cosa que yo quería decir antes justo del corte y se me ha ido el santo al cielo. Porque, a ver, los oyentes no lo perciben, la ciudadanía en general no lo perciben, pero yo quiero destacar el trabajo de comunicación que hay en cada una de las formaciones políticas, de la gente, de los periodistas que trabajan allí. que no podéis ni imaginaros la cantidad de, bueno, información diaria nos mandan toda la del mundo y más. Es que trabajan denodadamente, ¿eh? Una bestialidad. Independientemente de los partidos, ¿verdad, Juan Mari? Que tú tienes constancia de ello. Vamos, es impresionante. Estamos al día prácticamente de cada uno de los movimientos, comentarios, notas de prensa, participaciones, enlaces, entrevistas, todo. Y claro, sí, sí. Eso...
Yo más que trabajo diría que es una auténtica esclavitud.
Eso, bueno, yo creo que tienen que coger una semana de vacaciones ahora todos. Por lo menos.
La dependencia a la que te obliga... Ahora mismo que estamos hablando antes de la nueva comunicación política, el tema de las propias redes, es algo que realmente te desborda. Y todo, yo creo que te crea una sensación de ansiedad, te desquicia, así, porque tú realmente quieres... es que no solamente tienes que atender a lo que está haciendo tu candidato o tus candidatos o tu partido, sino que tienes que tener el otro ojo puesto en la competencia. Y luego también en la propia tratamiento que te dan el resto de los medios. Para que al público no le interesa esta cuestión y lo da, bueno, y se forma parte del propio diseño de la campaña de cada partido. Pero realmente, si tú profundizaras en lo que es un equipo de campaña desde el punto de vista de comunicación, en estos momentos, en función de las redes, es una auténtica locura.
Sí, sí.
Mira, yo sé. Ahora que estás comentando esto, me he acordado que yo hace tiempo leí un libro que está buscando, era Queridos niños, de David Trueba, y es, no sé si lo habéis leído, toda esa historia, ¿no?, de una campaña que va siguiendo, y ahí ves todo el mare magnum, que de una u otra manera hay en la trastienda de lo que a los medios y a nosotros nos llega, pues en los telediarios...
Sí, sí, pero el libro va un poco más a la manipulación, ¿no?
Ah, bien, vale, sí. Vale, pero más allá de lo que significa de la manipulación, te das cuenta de todo el tejemaneje que hay de informaciones, de datos, de comunicaciones, de estrategias, y dices, joder.
Sí, pero aquí más que la estrategia, yo lo que estoy destacando es el trabajo ingente que tienen, porque ya te digo, nosotros, por ejemplo, nos mantienen al día todas las formaciones políticas, algunas más que otras, evidentemente, dependiendo de los equipos o dependiendo también luego la capacidad.
La capacidad, ¿no?, de cada equipo, claro.
De cada uno. Pero la verdad es que tenemos al día todas las comparecencias, todas las notas de prensa, dónde están, dónde dejan estar, o sea, es impresionante el trabajo.
Sí, sí.
Claro, eso no es un trabajo que le llega solamente a un periodista y a un medio, no, llega a todos. Y luego lo que dice Juan Mari, hay que alimentar todas las, porque ahora ya las fuentes no solamente son los medios de comunicación convencionales, o somos, sino que hay que alimentar todo lo demás, y luego hay que organizar las agendas. Bueno, yo la verdad es que quería destacar el trabajo, pues porque lo tengo aquí en el móvil, o sea, es que me llevo el trabajo de todos, ¿no? Y te aprovechas de ellos porque lo tienes más fácil, porque te acercan a todo lo que van mencionando. Bueno, pues queda aquí mi reconocimiento por el trabajo impresionante que hacen, independientemente de los partidos en los que están, ¿eh? Porque todos hacen su labor, es el trabajo que tienen que hacer. Bueno, pues estamos en esta tertulia y tengo un pequeño problema, ¿eh? Tengo un pequeño problema porque yo estoy preocupado desde primera hora de la mañana. Israel ha lanzado un ataque muy limitado, también es verdad, con drones contra Irán en pleno repunte de este conflicto de Oriente Próximo. Yo no sé si le estamos dando la importancia suficiente a cómo está la situación, pero me deja muy mal cuerpo lo que está sucediendo allí, muy mal cuerpo. Aparte que luego, claro, a Israel le ha venido de perlas el que Irán haya reaccionado al ataque del consulado en Damasco, que también pues apelaba, lógicamente, a su legítima defensa, como apelaba a Israel con el caso de Hamas, pero claro, lo de Gaza sigue, ¿eh? Y el ejército de Israel se está moviendo en Rafah. Por cierto, que hay una flotilla de la libertad, que uno de ellos nos lo recordaba, pues sí, que se va a acercar allí con ayuda humanitaria también, ¿no?
No, que al final está pasando que todo lo que está pasando en la zona de Gaza está siendo olvidado, y lo que está saliendo a la luz es todo el conflicto con Irán, ¿no? Si va a haber drones, si no va a haber drones, etcétera. Pero se están poniendo en un plan que la cosa es muy seria. O sea, pero ante todo eso te sientes con una sensación, no sé vosotros, pero una sensación de impotencia, de tristeza. Es decir, pero ¿a dónde va todo esto, ¿no? Y dices, ¿y qué pides? Que los gobiernos de una otra manera, que están al margen, bueno, al margen, que se impliquen mucho más en buscar unas soluciones, presionando o buscando soluciones dialogadas de lo que está pasando. Pero es que no es fácil ver una salida a todo esto, ¿no? Y más cuando está habiendo un auténtico genocidio, que están machacando un pueblo, ¿no?
Sí. Sí, yo, pero... no sé si se os ocurrirá a vosotros, pero a mí últimamente, yo no sé si se me van los ojos a todas las informaciones, que son demasiadas, y artículos de opinión relativas a guerras, a la advertencia de una gran guerra, al riesgo bélico en el mundo, al tema de los gastos en defensa. Yo digo, no sé si es un tema que un poco inmerso en la cuestión de Ucrania, de Gaza y demás, pues realmente empiezas un poco a preocuparte más de lo que te preocupabas hace 3 años, pero realmente te empiezan a tener una sensación como de inquietud, ¿no? O sea, yo hace poco estaba en un acto de Margarita Robles en un entorno privado, y es que de verdad salías con mal cuerpo porque pensabas que cuando salías por la puerta ya te ibas a encontrar un escenario bélico. Es decir, entonces, a mí es una de las cuestiones que más me está preocupando. Es decir, que esa sensación un poco como de dices, oye, esa inseguridad la tenemos todos, o es una cuestión de que realmente solo nos preocupamos por el tema de Israel o lo de Ucrania. Yo creo que sí que estamos, nunca mejor dicho, que jugando con fuego, ¿no? A mí este tema de si ahora le respondo con mucha o poca o mediana intensidad a Irán. No, mira, de momento vamos a responderle un poquito con una baja intensidad, pero si no se portan bien, no le hago caso a Estados Unidos ya le devolveré la bofetada un poco más alta. Entonces, yo de verdad, a mí me preocupa terriblemente, porque ya nos hemos olvidado del drama humano. Ahora, generalmente, como decía Fernando, el tema de Gaza queda ahí como un segundo plano, y estamos fundamentalmente a ver cómo es el juego bélico entre Israel, Irán, y a ver qué dice el árbitro de Estados Unidos, a ver qué le parece esto, que lo paramos a medio gas, claro. Seguimos un poco a baja intensidad. A mí, de verdad, en serio, y el tema de Ucrania, ahora mismo, si preguntáramos en la última vez que Ucrania apareció entre las 5 primeras noticias, creo que no nos acordaríamos del día.
Ya. No, de todas formas, una cosa que a mí también me preocupa es la exhibición y el crecimiento de la industria armamentística, ¿no? Y de todas formas, el otro día también vi un desfile en
Israel.
En Israel, no, era en el otro lado, en Irán.
En Irán. En Irán. Ah, perdón, el digo de Israel. Un desfile de Irán.
Haciendo exhibición de todo lo que tenemos de industria armamentística, y te dices, vamos a ver, pero ¿qué estamos haciendo?
En Corea del Norte.
Y Corea del Norte, claro, eso.
No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando el escenario que plantea de angustia, de miedo, que plantea Juan Mari, a ver, es un escenario intencionado, Juan Mari. Es un escenario intencionado, porque yo me acuerdo.
Sí,
lo mismo que Shakira te dice, que las mujeres facturan, en este caso los países facturan. Y claro, ¿cómo justificas tú, por ejemplo, en España, cómo justificas que tengan que andar ahora elevando hasta un 2% del presupuesto del PIB dedicado a la industria armamentística? ¿Cómo lo justificas cuando hay una amenaza?
Una supuesta amenaza. Siempre lo he dicho. Yo aquí, cuando hablamos de este tema, siempre recuerdo al añorado John. Creo que la cuestión militar realmente condiciona al mundo. No tengo ninguna duda.
A ver, Estados Unidos ha levantado tradicionalmente sus economías liando guerras en todo el mundo. ¿Para qué? Para que la industria militar proporcione los recursos suficientes. Lo ha hecho siempre. No es nuevo. Pero es que eso lo ha hecho Francia también. Claro, es que tú vas mirando los países que ahora mismo están facturando, y están facturando miles de millones. España, sin ir más lejos, es el quinto país exportador de todo el mundo de la industria de guerra, y factura más de 6.500 millones. No es ninguna broma, ¿eh?
Y parte se hace aquí.
El otro día cuando leí que es que la defensa que había hecho Irán del ataque de drones de Irán había supuesto un gasto de 1.000 millones de dólares.
Sí, sí.
Ojo, estamos hablando, ¿eh? En una noche se ha gastado 1.000 millones de dólares.
Claro,
y luego, que a, hagamos tertulias sobre el hambre en el mundo, sobre la desigualdad, sobre el tema de los grandes países, que no, que aquí hay una cuestión que manda poderosamente, es decir, que es el tema del gasto militar y punto.
Hombre, claro, es que es así. María, no sé si estás por ahí.
Yo creo que es verdad, hay un frágil equilibrio ahora mismo, ¿no? Yo creo que están todos los países, ¿no?, jugando a ese juego realista del realismo político, ¿no?, de tensar la situación, de mostrar lo fuertes que pueden ser para supuestamente mantener un equilibrio que se basa en ese caos, ¿no?, en esa anarquía y en ese pulso, ¿no?, que se hacen unos a otros. Pero el riesgo de escalada hacia un conflicto mayor existe, es decir, porque solo falta que uno se pase de la raya con la actuación, con la respuesta que dé, para que de repente, ¿no?, nos vayamos abocadas a un conflicto mucho mayor. Quienes saben dicen que el ataque de Israel hoy a Irán ha sido un ataque de mínimos, ¿no? Para demostrar que tiene fuerza.
Controlado como el de Irán.
Eso es.
Como el de Irán, exactamente.
Eso es, para demostrar que tengo la capacidad, que puedo atacarte, pero no te voy a atacar, no vaya a ser, ¿no?, que la liemos conjuntamente, ¿no? Entonces están como jugando a eso. Y a mí una de las cosas que más lamento de todo este proceso es la debilidad de las organizaciones internacionales, es decir, el papel que está jugando la Unión Europea, que es escasísimo, la poca influencia que tienen Naciones Unidas a la hora de poder contener, por ejemplo, a Israel, y ver cómo en realidad estamos en manos, pues, de grandes potencias, y de grandes potencias no solo económicas, sino sobre todo militares, ¿no? Y cómo, bueno, pues Netanyahu en el gobierno de Israel, pues bueno, está condicionado hasta cierto punto, ¿no?, por lo que le pueda decir Estados Unidos, pero también está ahí China, está Rusia atacando a Ucrania, es decir, Irán con su capacidad nuclear, y dices, bueno, ¿y en qué queda, no? ¿Dónde queda la diplomacia? ¿Dónde queda Europa? ¿Dónde queda Naciones Unidas? ¿Dónde queda la mediación? Pues tristemente yo creo que ante situaciones como estas, ¿no?, de llevadas como muy al extremo, se imponen mecanismos muy centrados en lógicas de amenaza mutua y de a ver quién aguanta, ¿no?, quién es capaz de aguantar mejor toda la tensión. Y en ese contexto, quien sufre realmente es la población civil, ¿no? El exterminio que está habiendo, el genocidio que está habiendo en Gaza es inhumano, es decir, y no somos capaces como humanidad, ¿no?, a pesar de que hay un rechazo generalizado en el mundo hacia ese ataque indiscriminado hacia el pueblo palestino, somos incapaces de pararlo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que somos muy no somos capaces de controlar esto. Hacemos un paréntesis y cerramos, sí.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. 300.000 pertsonak erabiltzen dute metroa egunero. Bizkaibusen 325 autobusek konektatzen dute Bizkaia egunero. Gaur lanean ari gara, etorkizunean hobeto mugitzaitezen. Getxo eta Bilbo itxasadarretik lotzeko bulebarrarekin eta Zornotza eta Durango arteko bidegorriarekin. Itxasadarraren azpiko tunelarekin, metroaren luzapenarekin.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
¿Dónde está el nuevo BMW X2?
En Enecuri Motor.
¿Cómo es el nuevo BMW X2?
Más atrevido, más grande, más deportivo. Más Enecuri Motor.
Descubre el nuevo BMW X2 en Enecuri Motor.
Enecuri Motor, tu concesionario BMW en Vizcaya, Alto de Enecuri, Bilbao.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, tenemos muchísimos comentarios de los oyentes en el día de hoy. Un oyente que dice, ¿para cuándo propaganda política sin papel en los buzones? Porque por mucho cambio climático, pero tengo 2 kilos de papel propagandístico en casa. Ahora no importa, ¿no?
Oye, todo vale para justificar. Ha habido bastante menos que otras
mucho
veces,
menos,
¿eh?
Mucho menos, porque además yo creo que ya lo que están mandando
casa,
es simplemente un folleto.
Te mandan la papeleta.
Algunos y la papeleta, nada más.
En casa,
la papeleta.
Que conste que en casa, en el buzón de casa ha habido 2.
Sí, no, y luego te voy a decir una cosa. Hay quien tiene dinero y te manda la papeleta y el sobre, y quien te manda solo la papeleta. Porque que no cuesta dinero para tener dinero. Bueno, hay de todo. Bueno, otro oyente que nos dice, hombre, vuestra opinión, ¿a quién hay que votar? Con tantas promesas estamos hechos un lío. Bueno, pues cada uno que repase, que reflexione un poquito, y que según sus criterios, pues apoye al candidato o candidata que más le satisfaga. Yo lo que sí considero es que debería la gente ir a votar. Yo sé que esto lo he manifestado siempre y creo que cuanta más representación tengamos en el voto, mejor.
Sí.
No me cabe ninguna duda. Sí, mejor. Sí. Porque así que tendremos una visión más global de la ciudadanía, no que tengamos un 40% en casa.
Y luego también que nos fijemos no tanto en la cara del líder, sino pensemos que votamos a un aparato, a un partido.
Hombre,
político.
Claro, y a un programa.
Porque muchas veces nos quedamos todo, la publicidad es enfocada en una persona concreta, que puede ser majísima, pero el problema es que es lo que tiene detrás. Ya hay otros que no son tan majos y lo que tiene detrás es bastante bueno. O sea que hay que dar muchas vueltas.
Bueno, sí, sí. Bueno, pues Juan Mari Gastaca, María Silvestre, Fernando Allende, que tengáis un buen día, una buena jornada.
Lo mismo.
Venga, agur.